Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan ahora de las 12 en punto del mediodía. Seguimos en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid, y siguen nuestros oyentes intentando averiguar si la imagen que ya ha subido Carlos Honorato a nuestra cuenta de Twitter, una imagen aumentada con un microscopio electrónico, ¿es un calamar, una mantis religiosa o una planta carnívora?
Puede ser esas tres cosas, sí. Son las tres posibilidades que hemos dado a todos los oyentes que quieran ayudarnos en nuestro reto de hoy. La imagen es, sí, un poquito da miedo, susto, canguele, si fuera real, ese tamaño real.
Ah, bueno, bueno.
Pero es que esto es aumentadísimo.
Sí,
o sea,
pero así todo, yo cada vez que me encuentre con lo que es...
Lo que sea, una mantis, una planta carnívora o un calamar...
Hombre...
¡Ojo, cuidado!
Normalmente yo no soy muy de acercarme a ninguno de los tres en estado vivo. O sea,
en vivo no.
Crudo... Y muerto al mar. Pero vivo yo, incluso el calamar me da un poquito de...
Da repelús un poco.
¿Sabe lo que me pasa con los cefalópodos?
Sí.
Que tienen mirada de persona.
Eso es cierto.
Y a mí me da un poco de... Los pulpos igual te miran y es que parece que hay una... Que es una persona metida dentro de un pulpo.
A mí me molesta un poco la consistencia que tienen. Los tocas y se resbalan. ¡Ey!
Tienen ojos de persona.
Sí,
y eso es inquietante. Bueno, que no...
Ahora que hablas
de
calamar,
esto,
pues es la opción más votada también a esta hora. Sí, sí, sí. Destacada además. 56% de personas que creen que es una parte de calamar, de mantis religiosa y de planta carnívora, se tienen que conformar con el 22% cada una de las opciones.
Bueno, puede ser cualquiera de las tres,
sí,
¿eh? Y de aquí a la 1:05 todavía hay mucho tiempo para votar.
Claro.
Así que, como esto sea un calamar, yo no me vuelvo a comer un bocata.
Como sea una mantis religiosa, no pienso ni acercarme.
Ya me dan mucho, mucho mal rollo las mantis, y si es una planta carnívora, pues hombre, no sé qué decirte.
Bueno.
No tengo intención de cultivar.
Tampoco.
Vale. Que podéis seguir votando, @buenosdiasom, en nuestra cuenta de Twitter.
Eso
Honorato
es.
Se pondrá muy contento.
Sí.
Luego se arrugará un poco si ganáis vosotros.
Bueno, pero estos son, como
y
decía...
Y engordará 4 kilos si gana él, que es lo que hace.
Como decía mi primo, el del pueblo, son gases del oficio.
Gases del oficio. Sí. Pues nada, seguimos con los gases del oficio.
Hasta
dentro de un rato.
Chao.
Honorato.
Buenos días, Madrid.
De 10 de la mañana a 1 de la tarde...
Con Eli del Valle. Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Pues hoy en el Buenos Días Madrid inauguramos un nuevo espacio. Todos los jueves, a través de los técnicos del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de nuestra comunidad, de la Comunidad de Madrid, vamos a intentar aportar nuestro granito de arena para educar en prevención de riesgos laborales, de forma que esta cultura preventiva se instaure en la estrategia de las organizaciones. Bueno, el objetivo es mejorar las condiciones laborales y elevar así el nivel de seguridad, salud y bienestar, fomentando la lucha contra la siniestralidad laboral, que es algo muy importante y muy interesante. Bueno, y vamos a inaugurar esta nueva sección con el viceconsejero de empleo, que es Alfredo Timmermans. Señor Timmermans, viceconsejero, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Bueno, ¿cuál es la situación en estos momentos de la siniestralidad en la Comunidad de Madrid con respecto al resto? ¿Estamos bien posicionados porque nuestros trabajadores siguen las normas, quienes tienen que imponérselas se las imponen, o estamos así medio-medio?
Bueno, vamos a ver, pues buenos días, muchísimas gracias por tenerme aquí. Vamos a ver, la situación de la siniestralidad laboral en la Comunidad de Madrid es buena, somos la mejor comunidad Y no solo es buena, sino que ha evolucionado a bien en los últimos años. Desde el año 2002, en términos de índice de incidencia, estos términos siempre que tienen los expertos.
Son complicados, sí.
Eso es el número de accidentes de trabajo durante la jornada laboral por cada 100.000 trabajadores protegidos. Y ha bajado más de un 50% desde el año 2002 hasta el año 21.
Buenos datos, viceconsejero.
Y nos mantenemos en un índice de incidencia que es el más bajo de todas las comunidades autónomas y que es un 20% más bajo de la media en toda España. Así que es una situación buena, pero cualquier accidente...
Siempre mejorable, evidentemente, porque el objetivo sería conseguir que no hubiese ni un solo accidente laboral, que es verdad que es una utopía, pero oye, ¿por qué no vamos a soñar con las cosas? Para eso está el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que... exactamente, ¿qué es lo que hace, viceconsejero?
El instituto hace un montón de cosas. Lo primero que hace es que cuando se produce un accidente de trabajo, nuestros técnicos son los que acuden al lugar del accidente e investigan las causas, que son las determinantes en los mismos, y también investigan otras cosas como, por ejemplo, las enfermedades profesionales que a veces se producen o daños derivados de las condiciones de trabajo. Y proponen a la empresa, a la organización, las medidas necesarias para remediarlo. Pero además de eso, claro, la misión fundamental del instituto es intentar que en la medida de lo posible esos accidentes no ocurran. Y para eso pues desarrollamos una actividad muy intensa, ¿no? Intentamos acercar a la sociedad a la prevención a través de actos, de congresos, de acciones formativas, de incentivos. Asesoramos a empresas y a empresarios, a profesionales, allí donde están llevando a cabo su actividad. Colaboramos con todos los sectores del ámbito educativo, intentamos acercarnos a los colegios de todos los niveles, de educación infantil, de formación profesional, a las universidades, trabajamos con los ayuntamientos y especialmente con los más pequeños de la Comunidad de Madrid. Y firmamos convenios, contratos con todo tipo de instituciones que tienen que ver con eso. Y por último, pues desarrollamos actividades de asesoramiento y de control generales, sectoriales, para conocer y apoyar el seguimiento de las actuaciones preventivas que se han acordado.
Bueno, formar, asesorar, investigar, son muchas las labores que se hacen desde el instituto, que por cierto, no lo he dicho todavía, pero está celebrando sus primeros 25 años de vida.
Así es. Hace 25 años, al poco tiempo de que se dieran las transferencias en esta materia, la comunidad decidió crear este instituto, ¿no?, que ya tiene mucha solera. Se creó precisamente con el objetivo de desarrollar todo este trabajo de la forma más eficaz posible, y yo creo que es un instituto que ha logrado convertirse en un organismo de referencia en donde se obtenga la formación, en donde haya también, otra de las cosas que hacemos es tener muchos estudios técnicos y de divulgación en todo eso.
Es importante que la gente conozca la existencia de este instituto, porque es verdad que nadie está exento de sufrir un accidente laboral y además nadie debe dejar de recibir una formación que nos asegure que vamos a hacer las cosas como las debemos hacer, porque hay sectores, evidentemente, que son más proclives, digamos, a tener accidentes laborales. ¿Tienen preparado algún acto especial con motivo de este 25 aniversario?
Sí, vamos a celebrarlo por todo lo alto, porque lo vamos a utilizar también como una manera de divulgar no solo la existencia del instituto, sino también la existencia de la prevención de riesgos laborales, que es muy importante. En los días 16 y 17 de noviembre celebraremos el sexto Congreso de Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad, y además lo celebraremos en un sitio que es una preciosidad, en la Real Fábrica de Tapices.
Y durante
estos dos días tendremos ponencias, mesas de debate, entrevistas, talleres prácticos, concursos, todo tipo de cosas, con la finalidad de tener un foro de encuentro para profesionales de la prevención, para empresas, para trabajadores, con la finalidad de que todo sea un referente en la prevención de riesgos laborales. Incluso vamos a hacer, vamos a tener una exposición sobre, que se llama así, pudo evitarse la tragedia del Titanic, porque el accidente del Titanic es un buen ejemplo de accidente de esta naturaleza. Y a través de la exposición haremos un recorrido por las circunstancias técnicas y humanas que provocaron aquella catástrofe.
Bueno, desde luego, es una manera, yo creo, muy didáctica, de acercar conceptos que a veces se nos convierten quizá en algo árido. Por parte del Instituto, lo que me imagino que hay, viceconsejero, es un reto constante, un objetivo constante, que es estar a la altura de todos los avances que se van produciendo y de todas las, digamos, novedades que se van produciendo en nuestra forma de trabajar y en cómo se trabajan las empresas. Ahora hay trabajos, tenemos herramientas y cubrimos una serie de necesidades laborales que no existían cuando se creó el Instituto hace 25 años, y por lo tanto hay que ir incluso adelantándose o por lo menos ir acompasado de todas las novedades que se van produciendo.
Completamente de acuerdo. El Instituto es un organismo que tiene unos técnicos extraordinarios y que tiene un personal muy dedicado y que siempre está al día de todo lo que va cambiando, de todo lo que va siendo nuevo en este campo.
Bueno, pues ahí tenemos ese reto y al mismo tiempo esa celebración de los 25 primeros años, que no sé cómo enfocan usted. ¿Usted qué pediría como viceconsejero para el Instituto? No sé si por la parte que más van a insistir ustedes es por dar a conocer este Instituto, por mejorar, no sé si las capacidades o las vías que tiene el propio Instituto para resolver dudas o problemas de los ciudadanos. ¿Hacia dónde querría usted que se enfocase, digamos, el futuro inmediato del Instituto?
Las empresas, formación, y los trabajadores, autoprotección. Yo creo que eso es lo más importante de todo, que seamos conscientes de los riesgos que tenemos, más en unos trabajos que en otros, por supuesto, y que todos seamos conscientes para saber lo que tenemos que hacer, lo que no tenemos que hacer y para que lo apliquemos en nuestra vida laboral.
Importante que lo sepan los responsables de ofrecernos esas herramientas para estar protegidos en nuestro trabajo, pero también esto que dice usted, viceconsejero, es importante, que los trabajadores también tenemos que conocerlo. No podemos estar esperando a que venga papá empresa, sea pública o sea privada, a decirnos qué es lo que tenemos que hacer o qué herramientas debemos utilizar para protegernos. Somos los propios trabajadores, por un lado, responsables de demandar, digamos, esas herramientas y después de utilizarlas, que a veces no las utilizamos demasiado, ¿no?
La mayor parte de las empresas, sobre todo las que desarrollan actividades, pues que por su propia naturaleza tienen más riesgo, cumplen con todos los requisitos establecidos en la legislación, tienen un delegado que se encarga precisamente de eso, tienen cursos de formación. Es verdad que, como en todo, pues las empresas que son más pequeñas son las que tienen menos medios para cumplir con todos los requisitos. Pero en conjunto yo diría que la situación en España y desde luego en Madrid es satisfactoria.
Bueno, no nos podemos conformar, que en esto hay que ir mejorándola, y aprovechando este 25 aniversario del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, hemos pensado que sería muy buena idea que todo el mundo fuese conociendo un poco el trabajo que se hace desde este instituto, porque, como digo, todos somos responsables de protegernos nosotros, y de paso, si podemos proteger a la gente que nos rodea, a nuestros compañeros, pues hagámoslo y conozcamos todas las novedades que aporta y todo el trabajo que aporta este instituto. Todos los jueves a esta hora vamos a hablar de prevención de riesgos laborales, y el próximo jueves, por ejemplo, podríamos hablar del cambio cultural en las empresas con la llegada del teletrabajo. ¿Cómo lo ha cambiado nuestra vida, viceconsejero, con la llegada del teletrabajo, que parecía que era algo, en fin, muy improbable? Pero ahora cada vez se está instaurando más en las empresas, lo que no quiere decir que nos salve el teletrabajo de sufrir un accidente laboral.
No, simplemente cambia la naturaleza de los riesgos laborales.
En fin, viceconsejero de Empleo Alfredo Timmermans, que le agradezco mucho que para inaugurar esta sección, con la que, repito, vamos a familiarizarnos mucho los de las 10 del Buenos Días Madrid todos los jueves, haya querido estar con nosotros.
Muchísimas
de verdad,
gracias.
Muchísimas gracias.
Tenido. Gracias.
Gracias. Bueno, para resolver dudas, porque el Instituto también resuelve dudas, a esas preguntas que podemos plantear cualquiera, vamos todos los jueves también a recordar, o a recoger, mejor dicho, esas preguntas que van llegando al Instituto y las vamos a responder. ¿Por qué? Porque son preguntas que muchas veces se repiten, que todos nos hacemos para nosotros mismos, pero, hombre, es interesante plantearlas a través de la radio pública, y también conocer las respuestas. Así que vamos con ello, Chus.
Pues vamos, Eli, con esas preguntas que engloban un poco a todas las que nos han llegado. Por ejemplo, ¿todas las empresas tienen la obligación de cumplir con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales? Sí, todas las empresas que tengan contratado al menos a una persona trabajadora por cuenta ajena o asalariada deberá cumplir con las disposiciones en materia de prevención de riesgos laborales marcadas precisamente por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Y esto con independencia del número total de trabajadores y de los servicios prestados por la empresa. Otra de las preguntas. En el caso de un trabajador autónomo que no tiene trabajadores a su cargo, ¿está obligado a contratar un servicio de prevención para llevar a cabo la actividad preventiva? Si un trabajador autónomo no tiene trabajadores a su cargo, no es obligatorio contratar un servicio de prevención. Solo está obligado a contratarlo si emplea a trabajadores por cuenta ajena, es decir, cuando el autónomo se convierte en empresario. ¿Qué se consideran daños derivados del trabajo? Pues es cualquier alteración de la salud relacionada, causada o agravada por las condiciones del trabajo. Los daños del trabajo son, por tanto, las enfermedades patológicas o lesiones sufridas con motivo y ocasión del trabajo. Los más significativos son el accidente de trabajo y la enfermedad profesional. ¿Trabajo a distancia y teletrabajo son términos equivalentes? No. El Real Decreto Ley de Trabajo a Distancia define a este, al trabajo a distancia, como la forma de organización del trabajo o de la realización de la actividad laboral que se presta desde el domicilio de la persona trabajadora o desde el lugar elegido por esta durante toda su jornada o parte de ella con carácter regular. Y el teletrabajo, como aquel trabajo a distancia que se lleva a cabo mediante el uso exclusivo o prevalente de medios y sistemas informáticos, telemáticos y de telecomunicaciones, que lo conocemos como TIC, T-I-C. Por tanto, el teletrabajo es una modalidad del trabajo a distancia que implica la prestación de servicios mediante el uso del TIC. ¿Cuándo es obligatoria la vigilancia de la salud? Pues el artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece la obligación del empresario de garantizar con carácter general la vigilancia de la salud de los trabajadores. Concretamente dispone que el empresario garantizará a los trabajadores, a su servicio, la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo. Esta vigilancia, eso sí, solo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento. Por lo tanto, el empresario está obligado a ofrecer esa vigilancia de la salud, siendo esta voluntaria para el trabajador. No obstante, a este carácter voluntario para el trabajador, la ley exceptúa, previo informe de los representantes de los trabajadores, si es que los hubiera, tres supuestos. El primero de ellos, cuando la realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores. Segundo, cuando la realización de los reconocimientos sea imprescindible para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para él mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa. Y el tercero de ellos, cuando así está establecido en una disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. Por todo lo anterior, la vigilancia de la salud tendrá un carácter voluntario para el trabajador, siendo obligatoria cuando se dé alguno de los supuestos anteriores. ¿Qué puedo hacer en el caso de estar embarazada y de que tenga problemas de salud o amenaza de aborto debido a las condiciones de trabajo? En el supuesto de riesgo durante el embarazo, la Ley de Prevención establece que la empresa debe 1. Adaptar las condiciones o el tiempo de trabajo para eliminar el riesgo, pero si no fuera posible, mientras persista el riesgo, debe asignar a la trabajadora a un puesto diferente, compatible con su estado y su categoría profesional. Si lo anterior no puede realizarse, la trabajadora puede ser enviada a un puesto de diferente categoría, pero conservando todas las retribuciones que perciba en su anterior puesto de trabajo. Y en tercer lugar, si lo anterior tampoco fuera posible, cabría declarar en situación de baja por riesgo durante el embarazo a la trabajadora afectada. Pues hasta aquí las preguntas de hoy.
Bueno, pues tendremos más la semana que viene, porque a partir de hoy, todos los jueves, nos vamos a ocupar de estos temas tan importantes que previenen los accidentes laborales y que nos ayudan a conocer todos los elementos de seguridad que tenemos a nuestro alcance.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
La radio del cole, un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Los sábados de 10 a 11 de la mañana nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La radio del cole en Onda Madrid.
Comprando tus boletos del sorteo de oro apoyas la labor de Cruz Roja y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral. Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece, Cruz Roja es. Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
¿Qué día es hoy? ¿Qué debes saber en una jornada como esta? Averígualo en Hoy es el Día. Curiosidades, anécdotas, fechas para recordar, temas de sociedad, cultura, libros, espectáculos, gastronomía e historia. Hoy es el Día, con Javier Algarra. Los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Son ahora las 12 y 29 minutos del mediodía y en el Buenos Días Madrid, los de las 10, abrimos consultorio. Quiero decir, nosotros lo abrimos, quien lo atiende no somos nosotros, sino un grandísimo profesional que es el doctor Jesús Sánchez Martos, que es nuestro médico de toda la vida, nuestro médico de cabecera. Esos médicos que antes venían a casa cuando les llamábamos por teléfono y venían con su maletín negro y sacaban un caramelo para distraer al niño y mientras tanto lo escultaban. pues es más o menos el equivalente en el siglo XXI. Doctor, muy buenas.
Qué bonita presentación.
Es que es verdad.
No, y además sigo haciéndolo, ¿eh? Es verdad. Yo voy con mi maletín. ¿Ves? Antes de tocar al paciente siempre sabes que miro, escucho, porque los pacientes cuentan muchísimo más de lo que se puede imaginar con la expresión de la cara, de los hombros, de cómo habla, el tono de voz. Claro, con la mascarilla durante la pandemia.
Es complicado,
¿eh? No, pero yo siempre les decía a mis alumnos, hemos perdido la expresión de la boca, pero no la expresión de la cara, porque la expresión de la cara, sí, la sonrisa es importante, pero los ojos son fundamentales y
sí,
están,
¿verdad?,
por
con
encima.
Los ojos se ríe, se llora, se enfada uno,
todas las emociones las transmiten. Y bueno, pues con la voz. Bueno, aquí
también
estamos.
Transmitimos, también, efectivamente. Bueno, hoy también nos vamos a fijar en la voz, que es algo que nunca, de lo que no nos preocupamos, doctor, mientras no tenemos problemas.
Cierto.
Quiero decir, es verdad que las mujeres vamos o debemos ir por lo menos una vez al año a una revisión ginecológica. Se supone que al dentista tenemos que ir también dos veces al año a que nos miren, nos limpien.
Así es.
Pero ¿quién va a mirarse la garganta o las cuerdas vocales? Así, sí, voy a ir a que me revisen. Ni siquiera los que vivimos de esto lo solemos hacer. Solamente vamos al médico cuando a uno le falla la voz, que es mi caso y lo saben los oyentes, que está, llevo no sé cuánto tiempo, mucho tiempo, arrastrando una afonía. Aunque no sé si es una afonía, doctor, porque hay quien me dice, no, tío, lo que tienes es una faringitis.
Bueno.
Otros te dicen, no, laringitis, porque aquí hay una confusión tremenda.
Claro,
hay otro
claro,
que dice, no, eso es ronquera. Claro. Disfonía, o sea, es que a mí me han dicho que tengo de todo.
Y carraspera,
sí.
Bueno, la verdad es que, es verdad, yo te estaba escuchando, como siempre, con mucha atención antes de entrar en la sección de salud, y te escuchaba que hablabas de cómo prevenir los accidentes laborales.
Sí.
Y a mí me parece fundamental. Yo soy especialista en medicina de empresa y me parece fundamental lo de prevención de los accidentes.
Claro.
Pero de la prevención de las enfermedades profesionales o laborales no se habla casi nunca.
Es así, ¿verdad? Que, fíjate, aquí todos vivimos. Es una radio, quiere decir, todos vivimos en mayor o menor medida de la voz.
No, en mayor o menor medida, no, en mayor medida. Es decir, si no hablas, no puedes acercarte al micrófono. Luego tenemos los compañeros que están en la realización, en la producción.
Pero dependen también de los que disponemos delante del micrófono. Y es verdad que cuidamos seguramente nuestra herramienta de trabajo como debíamos hacerlo.
No, claro, es que en la entrevista que tú hacías hace un momento decía, hay que saber lo que hacer para prevenir, yo estoy de acuerdo, pero muchas veces lo mejor es que el trabajador sepa por qué hacerlo, cómo hacerlo y por qué hacerlo. Y por supuesto, el empleador está obligado, es decir, que si a ti en esta casa no te han hecho nunca una revisión de la voz, mal hecho, porque están obligados, pero están obligados igual que en la universidad. Yo he sido profesor durante más de 40 años, me dedico con la voz y nunca me han llamado de la universidad para pasar una revisión. Bueno, yo creo que eso debe de cambiar, se debe revisar la voz al menos una vez al año, pero por dos razones. Una, para evitar que estés malita, que estés enferma,
sí.
Y la otra, para disminuir las bajas laborales. Y, por tanto, aumenta la productividad de las empresas cuando se hace un verdadero plan de prevención. Lo que pasa es que con la voz, tú decías, ¿te acuerdas cuando ya no te funciona bien? Y siempre
sí,
la voz,
es verdad.
La gente se lleva la mano a la garganta. Sí, claro que sí. Si usted ahora mismo que está escuchando, si está conduciendo, quietecito. Pero si está en un semáforo o está en casa, se pone la mano en la garganta, donde está eso de la nuez de Adán, y mientras que está hablando, está notando cómo se está moviendo. Pero haga lo mismo tapándose la nariz. Y mire, al taparme la nariz yo sigo hablando, pero no tengo la misma posibilidad de hacer la caja de resonancia que hace la nariz y la boca. De tal forma que cuando yo tengo una otitis, porque también se comunica con las fosas nasales, puedo tener alterada la voz, porque tengo una alteración en los cornetes nasales o en los senos frontales, eso de la sinusitis, pues provoca que la caja de resonancia de la boca no funcione igual. Si tengo una faringitis, claro, porque se inflama la faringe que está donde nos tocamos y parece como que vibra al hablar, o tenemos una laringitis, claro, porque es justamente donde están las cuerdas vocales. Cada persona que tenga problemas de voz, ahora mismo que tenga afonía o disfonía, para hablar claro, o carraspera, ¿tiene un cáncer de laringe? Pues no, no, no. No, por mucho que el Google le diga que eso no, 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 afortunadamente no es tan frecuente. Lo más frecuente es que tenga ahora mismo, con este cambio tan brusco de temperatura, por ejemplo, pues es muy típico y muy frecuente que existan problemas de voz. El aire acondicionado.
Mira, qué manera le tengo yo al aire acondicionado.
Claro, pero si bueno, tú duermes con el aire acondicionado toda la noche, resulta que además de levantarte con tortícolis y a lo mejor con un problema de contractura muscular en la espalda, en un brazo, en una pierna, resulta que tienes la voz tomada. Eso es la disfonía. La afonía es la pérdida total de la voz y la disfonía es la pérdida paulatina de la voz. Y claro, cuando empiezas a hablar y estoy afónico, con la carraspera, lo primero que tenemos que hacer es acudir a nuestro centro de salud, a nuestro médico, pero si le pasa esto, que no puede hablar, que me duele la garganta, por favor, no haga lo que estoy haciendo yo. No susurre, porque al susurrar estoy forzando las cuerdas bucales y si tengo una inflamación, se van a inflamar más. Por tanto, si tenemos problemas de voz, querida amiga, querida Eli, querida jefa, si usted tiene una disfonía, debe de quedarse en casa por lo menos una semanita, callada, y o bien con, ahora que los más modernos, los otorrinos más modernos, recomiendan que escribas en el iPad, con este boli que te venden. Pero en fin, como yo soy de los antiguos y soy muy pobre y no tengo dinero para ese iPad y ese bolígrafo digital tan maravilloso, pues hombre, una pizarrita que te venden en las papelerías con un rotulador de estos de Edding, pues nada, tú ahí escribes y borras, escribes y borras. Apaga la comida. Pues no, apaga la comida. No, apaga la comida con un rotulito. Por lo menos una semanita, eso es lo más recomendable.
En fin, ¿quién es el especialista, por cierto, al que evidentemente primero vamos a nuestro médico de atención primaria, que nos va a decir qué es lo que piensa él, qué es lo que ve él, y en un momento dado nos va a derivar a un especialista. Claro. ¿Quién es el especialista que se ocupa de esto?
Pues mira, nuestro médico de cabecera, en el que tenemos que confiar muchísimo más, es un médico con 6 años de carrera y 5 de especialidad en medicina de familia. Entonces él, en la consulta, te va a escuchar. Es que la exploración clínica, vamos a ver, para explorar a una persona con afonía o con disfonía, el online no existe, no debe existir, ¿vale? Porque hay que escuchar y además hay que tocar, y en este caso el médico pues te tocará los oídos, para ver si tienes alguna alteración en los oídos, te tocará en las fosas nasales, te hará algo así parecido con los dedos en los senos, para ver si los senos frontales, senos nasales, senos maxilares están ocupados y te puedes tener una sinusitis, te dirá que abras la boca, te bajará la lengua con un depresor y sabrás si tienes una inflamación de la faringe. Y bueno, pues ante eso a lo mejor pues te da un antiinflamatorio durante una semana y si eso no funciona vamos al especialista, como tú dices. ¿Qué especialista? Bueno, pues fíjense, si he dicho que tiene que ver los oídos, la nariz y la faringe y la laringe, otorrinolaringólogo. El otorrino, que es el otorrino, otorrinolaringólogo. Y si los profesionales de la comunicación, los cantantes, los comunicadores radiofónicos como tú en la televisión o los profesores, debemos tener esos cuidados también con el otro especialista, que es el logopeda, que es el que nos va a enseñar a cuidar de la voz, a respirar, a poder hacer las pausas necesarias para no forzar la voz.
Bueno, siempre que hablamos de afonía, ¿ronquera es lo mismo, doctor?
Bueno, la ronquera es una disfonía. La afonía es la pérdida total de la voz.
Sí.
Ya no puedo hablar.
Ya.
Y si llamaba la disfonía, pues puede empezar por la ronquera que es muy típica de los jugadores. Bueno, y después de esa ronquera, ronco, hago porque no me sale. Pues al hacer estoy forzando la garganta y puedo estar provocando que la inflamación que pueda tener, por lo que sea, por un virus, por una bacteria, por el aire acondicionado, por el frío. Ya las abuelas, si es que nuestras abuelas sabían mucho cuando nos decían, cuando salgas de casa, siempre con la boca tapada, cuando salgas del cine con la boca tapada, y es que es esencial. Si tú respiras por la boca, hágalo usted en casa ahora, aunque esté planchando, aunque esté cocinando, mire, respire por la boca y notará el aire fresquito en la garganta. Respira usted por la nariz y lo nota más templadito. ¿Por qué? Porque al entrar por la nariz es que tenemos muchísima vascularización y, aunque le parezca mentira, el aire se ha calentado. Es decir, que respirar por la boca en la calle te puede provocar una inflamación ahora que cambia el tiempo con esta frecuencia.
Bueno, ya tenemos claro que la ronquera, la fonía, las disfonías en general son inflamaciones de las cuerdas vocales. Pero claro, los motivos pueden ser muchos. Yo,
muchos.
El ratito que llevamos hablando, doctor, hemos dicho virus,
claro,
bacterias, uh-huh, una fonía mecánica, creo, claro, que se llama, cuando uno, claro, grita,
claro,
mucho,
claro, esto es muy típico,
y te quedas afónico, pero eso tiene su razón.
Bueno, tú te darás cuenta que España es uno de los países que más gritan, ¿no?
Sí,
tú
vas a un restaurante, como locos.
Vas a un, sí, restaurante, sí, yo siempre, sí, lo digo, ¿no? Vas a un restaurante, una fiesta familiar, tu cumpleaños, hay 12. Joder. Y es que, como claro, yo quiero hablar con el de la esquina,
sí,
pego gritos, pero los de la mesa de al lado pegan gritos. Claro, bueno, y luego los jóvenes. Mm. Los jóvenes cada vez se van viendo con más frecuencia fonías y disfonías, consecuencia a su vez de su propia sordera, que hemos hablado algunas veces aquí,
sí,
que aumenta porque ellos se están acostumbrando cada vez más a los sonidos tan altos de las discotecas, de los bares, de los pubs, y luego llevan la música a tope, y para poder entenderse tienen que chillar. Y claro, por una parte la sordera de paulatina, que van perdiendo capacidad del oído, y por otra parte, al tener que gritar, evidentemente es una causa mecánica. Pero no nos olvidemos, por ejemplo, del agua fría. Sí, que uh-huh, ahora como es, tenemos calor, pues tomamos el agua demasiado fría. Pues tener cuidado, fresquita está bien.
Sí, pero helada no.
Pero helada no, uh-huh, evidentemente, ¿no? Si a eso le añades el tabaco, el alcohol, los excitantes, los picantes, etcétera. Y fíjate, algo que mucha gente no cae en ello. ¿Qué tendrá que ver el estómago y el esófago? Pues uh-huh, tiene mucho que ver. Porque cuando hay un reflujo gastroesofágico por una hernia de hiato, por ejemplo, ese ácido del estómago llega por el esófago y el esófago está muy cerquita de la laringe, sube un poquito más, que es cuando dices, oye, he notado como ácido en la garganta.
Sí,
es que ese ácido,
sí,
te ha ido a la garganta, y ese ácido puede estar provocando pequeñas lesiones y provocarte una disfonía y una afonía. Por eso es tan importante poner el tratamiento preventivo cuando una persona tiene una hernia de hiato.
Bueno, ¿cuándo nos tenemos que preocupar por la afonía?
Cuando no puedo hablar bien.
Ya.
Cuando para poder entenderte, cuando poder, puedo tener distintos grados, ¿no? Uno, un grado es no puedo hablar. Otro grado puede ser es que
sí, con gallos.
Me cuesta, claro. Cuando tu voz no es la normal. Cuando sí, el tono. Y fíjate, estoy hablando con una gran experta en la radio, es que, por cierto, fíjate, la memoria de nuestros oyentes es genial. La memoria visual no tanto, la memoria auditiva sí. Tú pasas por la radio y te recuerdan casi toda la vida, pasas por la tele y te recuerdan menos. ¿Por
sí,
qué? Porque el tono, claro, porque el tono de la voz es que es importantísimo. Esta magia de que tenía la radio de siempre se ha perdido.
Es verdad.
Luis del Olmo, por ejemplo, pues muchas personas no se lo imaginaban tan grande y tan tosco, porque la voz era totalmente distinta, él la impostaba, vosotros utilizáis la respiración, las pausas, los silencios, muchísimo mejor que el resto de las personas. Yo lo he aprendido a hacer, aunque no lo hago muy bien, lo he aprendido a hacer de todos vosotros. Pues claro, evidentemente, cuando tú notas, y la persona que te quiere, la persona que vive contigo, o tus compañeros aquí en la radio.
Sí.
Oye, tu voz.
Tu voz pues, tiene mala voz.
Pues eso hay que ir al médico, pero lo que pasa es que trabajas en un equipo tan importante como es Telemadrid y Sonda Madrid, que tenemos que intentar evitar que llegue eso. Y para evitar que llegue eso, pues hombre, una exploración por el otorrino una vez al año, que lo único que te va a hacer es explorarte la garganta y te va a hacer, si acaso tienes un problema de voz, pues una fibrolaringoscopia.
¿Y eso qué es?
Pues como la colonoscopia, pero por la boca,
por la boca.
Un aparato muy finito que no molesta para nada. Plaf, te echan un fufú en la garganta para sedarte un poquito, para que no te moleste, y es muy finito, una sonda con una lucecita y una cámara que el médico está viendo con la cámara mientras que va a la, y entonces te ven las cuerdas bucales. Y ahí se detecta un nódulo en las cuerdas bucales, un pequeño quiste, un tumor benigno, o en fin, por desgracia, en los fumadores, pues que es muy frecuente un cáncer de laringe, claro.
Bueno, pues cuidémonos la voz. Hagámoslo a diario, no nos preocupemos solo cuando no podemos utilizarla.
Eso es.
¿Y el jueves que viene otro tema, doctor?
Pues sí, claro que sí. Mientras tanto, hidrátense mucho, hidrátense. No se fíen de que la temperatura ha bajado. Tienen que seguir hidratándose y además, por la voz, tenemos que hidratarnos. Si ustedes vieran ahora mismo en el estudio, estamos los dos con una botellita de agua.
Sí,
¿por
señor.
Qué? Porque utilizamos la voz continuamente. Bien, pues estaremos pendientes para la semana que viene.
Perfecto.
¿Habrá más consulta? Ahora,
claro,
si hay preguntas de los oyentes al WhatsApp.
Es verdad, al WhatsApp, claro, si tenéis alguna pregunta que se os ha quedado pendiente sobre este tema, por ejemplo.
O temas.
Que queréis que el doctor trate en esta sección.
Súper activo.
Pues ya está, fantástico.
Con las mascotas os escucho.
Sí, señor.
Señores, utilicen el WhatsApp y digan: Eli, queremos que el doctor hable de tal, y yo me lo estudio.
Perfecto.
¿Vale?
Tampoco se lo estudia mucho porque se lo sabe todo.
Yo, si no, se me lo estudio. Venga.
Curarnos en salud,
gracias,
doctor Jesús Sánchez Martos. Un placer.
Un beso para todos. Gracias.
Transformar la tragedia en belleza, eso es lo que ha hecho el arquitecto japonés Hiroya Tanaka en el Real Jardín Botánico, diseñando un jardín zen con 70 toneladas de cenizas volcánicas procedentes del Cumbre Vieja de La Palma. Una obra que sirve como recuerdo a la catástrofe, a los palmeros, para que no olvidemos ninguno que a día de hoy siguen sufriendo las consecuencias de la erupción. En el Jardín Botánico está Gloria Talavera.
Sí, y aquí estamos contemplando este jardín zen para que la gente se ubique aquí en el Jardín Botánico. Estamos junto al pabellón de Villanueva con todos estos kilos, toneladas de esta arena volcánica que ha venido, decíais, directamente de La Palma. Maripaz Martín es la vicedirectora de Jardinería y Arbolado y quiero que nos cuentes cómo surgió esta idea. Buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, la idea surgió de la comisaria de la exposición, que es la directora de Cultura y Exposiciones de Casa Asia, Menene Gras, y del propio arquitecto artista, el arquitecto Tanaka, ¿no? Ellos pensaron que, bueno, sería muy interesante hacer un jardín zen, y entonces, bueno, hablando en sus conversaciones, por lo que nos explicaban el día de la inauguración, pues llegaron que uno de los elementos que podía ser muy interesante era aprovechar pues esas cenizas de la lava del Cumbre Vieja, ¿no? Y bueno, pues debido a tener como muchas conversaciones y con el Cabildo de La Palma, pues al final cedió 70 toneladas que han llegado pues a través de barco en sacas hasta Algeciras y de Algeciras a Madrid en camiones, pero bueno, están aquí, ¿no? No han llegado por el aire.
Son 70 toneladas, el transporte, por lo tanto, ha sido así, de esa manera, como nos contaba la vicedirectora. Y todos los elementos están dispuestos de una manera estratégica y tienen su significado.
Sí, bueno, la lava está ahí, que es lo que más podemos ver como un jardín zen negro, ¿no? Y luego hay unas piedras de diferentes tamaños que proceden de una cantera de Segovia que representan las Islas Canarias, incluso las más pequeñitas y algunos islotes, podríamos decir, ¿no? Y además también está representado el agua, porque el agua no se ve, es un jardín seco, pero por lo que nos comentaba el arquitecto, cuando él rastrilla alrededor de las rocas, esa forma circular es lo que está representando es el océano. Entonces, para que nosotros veamos que realmente de las cenizas surge la vida, ¿no?
Muy bonito, ¿no? Porque en realidad lo que se ha querido hacer también es un homenaje a esa población que lo ha pasado mal y que tardará en olvidar todavía y en recomponerse, ¿no?
Por supuesto, esto está sobre todo pensado en un homenaje a todo el pueblo de La Palma por esa resiliencia que han tenido y que tienen todavía para muchos años, ¿no? De cómo va a cambiar y cómo ha cambiado físicamente la isla, ¿no? Y esa zona del Cumbre Vieja.
Y en principio este jardín se va a poder contemplar hasta el 7 de diciembre.
Sí, se ha inaugurado el día 11, el sábado, y en principio va a estar hasta el día 7 de diciembre. Puedo comentaros que realmente el día de la inauguración ya teníamos peticiones para que esto pudiera continuar en el tiempo, entonces tendremos que estudiarlo, ¿no?
Por otro lado, tenemos aquí al lado también ese proyecto La Risa de las Flores, ¿no?, que reúne obras de 15 artistas asiáticos y españoles que han investigado también la cultura de las flores en Asia. Es un trabajo también que se ha hecho paralelamente a este Jardín Zen.
Sí, es una exposición que me parece exquisita porque se puede contemplar ese concepto de flores como algo de renovación también, ¿no? Siempre la primavera es renovación en todas las culturas, ¿no? Y podemos ver cómo diferentes artistas les une el concepto de la flor, pero que la van a interpretar de forma diferente, ¿no? Y además en sustratos distintos, desde el papel de arroz a pues unas mamparas, a también la parte digital, que es muy novedosa y muy interesante, ¿no?
Pues como decíamos, dos proyectos que se pueden contemplar aquí si uno visita el Jardín Botánico en una jornada como la de hoy, donde bueno, estamos disfrutando con todos los sentidos, ¿no? Porque una vez que uno entra al Jardín Botánico aquí se experimenta un olor muy diferente.
Claro, aquí tenemos el olor de algunas flores, que por ejemplo tenemos el falso jazmín cerca de donde está, bueno, en la zona donde está el invernadero de los bonsáis y la exposición de La Risa de las Flores, y por la mañana es muy agradable ese aroma que tienes, ¿no? Y luego, claro, tenemos el sonido de los grillos, o sea, y si estás en la esquinita de debajo de la higuera contemplando el Jardín Zen, digo debajo de la higuera para evitar el sol y los calores, ¿no?, pues estás como en un momento muy relajado y muy feliz realmente.
En estos primeros días, ¿cómo ha reaccionado el público, ¿no?, cuando se ha parado ahí ante ese Jardín Zen? Ya sabemos que mucha gente incluso quiso viajar hasta La Palma para contemplar la evolución de ese volcán y para saber realmente cómo son esas cenizas. Vosotros lo habéis acercado un poquito más.
Sí, o sea, yo por lo que he podido ver así en la gente es que se quedan un poco impactados, ¿no? Porque, claro, el jardín es el concepto de jardín que nosotros tenemos desde el punto de vista europeo, es un jardín verde con agua. Entonces te encuentras el Jardín Zen, que no estamos demasiado acostumbrados, y luego además este, que es un Jardín Zen negro, que todavía acentúa más ese punto de que tienes que estar pensando lo que va a lo que ha ocurrido y lo que puede volver a ocurrir, ¿no?
Bueno, y en medio decíamos ese volcán también que se ha querido recrear.
Sí, se ha recreado con parte de la lava, pues un volcán que está cerca de las rocas también, y entonces ahí es el Cumbre Vieja.
También queréis que todos los visitantes reflexionen, ¿no?, sobre lo que estamos haciendo también con nuestro medio ambiente, ¿no?, porque quizás la naturaleza se revela de esta manera, ¿no?
Claro, hombre, esta es una fuerza natural de los volcanes que nosotros poco podemos hacer como hombres, ¿no? Pero también hay que pensar que el cambio climático es algo que está ahí, y ese cambio global, nosotros sí que podemos hacer cositas para mantener bien el medio ambiente, ¿no? Entonces, un Jardín Zen siempre es para estar contemplando y luego además que tu mente esté pues trabajando en otros temas, ¿no?
Claro, y si nos impacta verlo aquí, en el centro, ¿no?, del Jardín Botánico, lo que tiene que ser pensar en esos palmeros que saben que debajo de esas cenizas había casas, había jardines, había fauna.
Claro, eso es impresionante. Yo lo he vivido en algunas otras zonas donde he visitado en Sudamérica, donde ha habido erupción de volcanes. Aquí en el Cumbre Vieja no pude ir, pero sí que estaba, como todos, casi todos los españoles, viendo las noticias, ¿no? Y ver, era impresionante cuando veías el cono principal con la lava, las otras bocas que se abrían. Era como si estuviéramos sufriéndolo también nosotros en nuestra propia carne, ¿no? Y claro, ponerte en el lugar de los palmeros pues y palmeras, pues es que no tengo palabras, porque realmente es muy, muy complicado, es muy difícil.
Y una cosa más, porque decíamos que hubo que pedir, por supuesto, permiso al cabildo. Yo no sé si este tipo de cenizas es fácil sacarlo, si cualquiera puede ir a La Palma, se puede traer, porque claro, vosotros habéis transportado 70 toneladas, pero también estarán protegidas algunas zonas.
Sí, bueno, yo no puedo contaros mucho de esta parte, porque esto lo ha llevado la comisaria de la exposición, Menene Gras, pero creo que hubo conversaciones para poder conseguir las 70 toneladas. Creo que, bueno, es posible que en la propia Palma, a lo mejor en un momento determinado, puedan construir un Jardín Zen mucho más grande y que eso quede para siempre, ¿no?, para que la gente esté meditando de lo que ha ocurrido, ¿no? Pero vamos a ser positivos, y de las cenizas siempre resurge la vida, entonces ahí vamos a ver lo que pasa.
Pues ese era el objetivo. Maripaz Martín es la vicedirectora de jardinería y arbolado de este botánico. Muchísimas gracias por todos los detalles. Si alguien lo quiere visitar, recordamos que en principio hasta el 7 de diciembre, si no se decide además prolongar.
Sí, muchas gracias. Vamos a pensar en ello.
Gracias. Enviamos fotografías para que también nuestros oyentes se hagan una idea a través de nuestras redes sociales.
Pues nos alegramos de esa iniciativa porque nos parece muy bonita y ojalá tenga ese otro significado, la del ave fénix que siempre renace de sus cenizas. En fin.
¿Cómo están las cabezas, eh?
Pero muy mal. En este equipo siempre han estado bastante descolocadas.
Lo podemos contar, ¿no?
Yo creo que sí. Bueno, ahora lo contamos.
Bueno.
Primero dime cómo ha quedado la votación de los oyentes a nuestro reto de agudeza visual.
Imagen de microscopio electrónico.
Sí,
podía
señor.
Ser un calamar, una mantis religiosa o una planta carnívora.
Sí.
La opción menos votada al final ha sido la de mantis religiosa, con el 25%.
Vale.
La segunda posición ha sido para la planta carnívora con el 29%.
Ajá.
Y el calamar, que ha acabado con el 46%.
Y el resultado correcto es...
Sube. Calamar, no.
Madre mía.
Pero bueno, Juanjo.
Ceballos de vez en cuando, de verdad, es un crack.
Calamar.
Ha puesto a Calamaro porque en la solución correcta
es calamar,
sí.
Es
¿no?
calamar. Esto
bien.
Que estamos viendo.
Pues te han ganado los oyentes.
Hoy han ganado los oyentes.
Supongo que son las ventositas.
Eso es.
Qué mal rollo, por
esto
Dios.
Que te toca a veces,
mira,
en
no
sueños.
Mira, no
que
vuelvo
se acerca
a comerme
a ti
una pata
y te
de
hace
pulpo.
Cun, cun, cun,
¿el pulpo
cun.
Es igual?
Como muy parecido, ¿eh?
¡Ay, por Dios! ¡Nos vamos! Mañana volvemos. ¿Quiénes los de las 10 del Buenos Días Madrid? ¿Dónde? Aquí, a Onda Madrid.